El pasado 19 de marzo se conmemoraba el Día Mundial del Sueño y este fin de semana pues llega el cambio de hora, el horario de... Bueno, nos sumamos al horario de verano. Este tema, el tema del cambio de hora siempre es un tema de debate, ¿no? Cada año. Si sirve para algo, si sería mejor no cambiar la hora y dejar definitivamente o bien el horario de verano o el de invierno. ¿Cómo afecta incluso al sueño, ¿no? Este cambio de hora. Bueno, pues hoy hablamos de ello con la directora de la unidad del sueño de la clínica HLA Vistahermosa. Es amiga también de esta casa, ¿eh? Fantástica profesional. Querida Paula Jiménez, buenos días.
¿Qué tal estás, Denis? Buenos días, qué gusto oírte.
Ay, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal duerme la directora de la unidad del sueño?
Pues la verdad es que a pesar de todo lo que estamos viviendo, duermo bastante bien.
Sí,
desconecto, aprendo a desconectar y de manera habitual duermo bastante bien.
¿Has aprendido a dormir o no? Se aprende, ¿eh? Porque hay técnicas de relajación y todas estas cosas, pero...
Hay que aprender a no desconectar, a parar el día para poder relajarte y dormir bien. Es decir, tenemos tanta sobrecarga todos, laboral, personal, además ahora con la pandemia se ha complicado todo muchísimo, que si no sabemos, si no llegamos en un momento del día a desconectar y a parar toda la actividad física y sobre todo la mental, es complicado dormir bien. Y eso hay que aprenderlo, hay que trabajarlo.
Luego te preguntaré por la pandemia, porque me da que esto habrá pasado factura, seguro, a mucha gente a la hora de dormir. Pero centrándonos en lo que pasa este fin de semana, cambio de hora. A las 2 serán las 3, vamos a dormir una hora menos. ¿Afecta verdaderamente durante un largo periodo este cambio de hora al sueño o no?
Sí. A ver, esto depende de cada persona. Hay gente que es más susceptible, pues la gente mayor, los niños, les puede afectar más, pero realmente a todos nos afecta en mayor o menor medida. Ten en cuenta que primero, como tú bien has dicho, dormimos una hora menos ese día, pero es que luego tenemos que adaptarnos a las nuevas condiciones de luz. Es decir, el domingo anochecerá una hora más tarde. Estaremos expuestos hasta las 8:30 más o menos a luz. Y sabemos que la luz, ya lo hemos hablado muchas veces esto, la luz es el mayor sincronizador de nuestro reloj biológico. Es decir, si recibimos luz por la mañana, le dice al cerebro que es de día y fabrica todas las sustancias químicas que nos mantienen despiertos. Cuando llega la tarde-noche, necesitamos, para poder fabricar la hormona del sueño, que es la melatonina, necesitamos oscuridad. Entonces, el horario de invierno, por eso siempre los profesionales sanitarios o los que nos dedicamos a la medicina del sueño, estamos a favor de ese horario de invierno porque anochece antes. Ese anochecer antes, esa ausencia de luz, favorece que fabriquemos la melatonina más pronto y nos podamos dormir más pronto. Entonces, ahora el horario de verano, lo que sucede es eso, que al anochecer más tarde, estamos expuestos hasta más tarde a la luz solar y fabricamos más tarde la hormona del sueño, con lo que fisiológicamente ya conciliamos el sueño más tarde. Y claro, la hora de levantarnos va a ser la misma, porque todos tenemos obligaciones o laborales o escolares, y tendemos siempre a dormir un poquito menos en estas épocas del año, en verano.
¿Lo suyo qué sería? ¿Dormir 8 horas?
Sí, un adulto de media, sabemos que la recomendación es dormir 8 horas para poder tener una vigilia adecuada, pues poder rendir bien a nivel cognitivo, físico y anímicamente, el estado afectivo también tenerlo adecuadamente.
Pero es que luego hay gente que dice, Paula, luego hay gente que dice, pues yo duermo 3-4 horas y para mí es suficiente, y lo ves que está fresco. Yo duermo 4 horas y al día siguiente es que no doy pie con bola.
Claro, luego hay variaciones interindividuales, es decir, genéticamente hay gente que necesita dormir menos, 3-4 horas es muy poco, ¿eh? Pero es verdad que hay gente con 5 horas, 6, 6 y media, rinde bien al día siguiente. Es decir, está bien, puede concentrarse bien, está atento, lo que te digo, está de buen humor, no está irritable. Entonces, eso es lo que esa persona necesita. Sin embargo, hay personas que necesitan más de 8 horas, a lo mejor 8:30, para poder llevar una vigilia adecuada. Es decir, 8 horas es una media para la población adulta, pero luego hay variaciones entre unas personas y otras, y por supuesto, va a depender también de la actividad que realiza esa persona. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Messi seguramente necesitará dormir más que una persona que apenas tenga actividad intelectual o física, que su desgaste es menor. Hay muchos condicionantes, pero de media, 8 horas, podríamos decir, para que la gente tenga, pues eso, una idea.
Fíjate que ahora el toque de queda, pues está a las 10 de la noche y no se ha pillado en invierno, pero te toca un toque de queda que en un principio estaban barajando adelantarlo a las 8 de la tarde, nos pilla ahora con el cambio de horario de verano, y a las 8 meterte en casa con el sol y con la luz, a ver quién es el guapo que puede descansar, ¿no? Esto se complica un poco más.
Es complicado. Además, sabes que hemos visto con todo esto de los confinamientos y efectivamente, si pasara eso, que la gente luego abusa más de las pantallas. Es decir, que durante el confinamiento lo que se ha evidenciado es que por las tardes, noches, la gente ha usado más las pantallas y eso emite luz. Con lo que también han habido trastornos del sueño por este motivo.
Fíjate, bueno, pues supongo que este cambio de hora que hablábamos no se puede comparar con la situación de pandemia, ¿no?, que vivimos y que estás comentando también. Esta situación sí que ha afectado mucho más, ¿no?, desde que hace un año aproximadamente, lo que ha durado la pandemia.
A ver, claro, esto es que nos ha cambiado completamente los hábitos, todo. O sea, es que ha cambiado nuestra vida, los confinamientos y las restricciones. Ten en cuenta que además de la luz, es decir, el estar más tiempo en casa, recordemos la época de marzo, con la gente que por haber sido positivo, haber estado con un contacto positivo, ha tenido que estar recluido en casa. Esa gente ha estado menos expuesta a la luz, no ha tenido contacto social. El contacto social es imprescindible igual para sincronizar el cerebro biológico y para el estado anímico. Entonces todo esto ha visto, y luego por supuesto la actividad física, tanto en los confinamientos como en los periodos de cuarentena, no se ha podido realizar ejercicio físico o se ha disminuido bastante, con lo que por un lado esto las consecuencias para la salud, pero para el sueño también. El ejercicio físico es un importante sincronizador de nuestro reloj biológico. Entonces todos estos factores, aparte por supuesto el miedo, la ansiedad que sufren muchas personas, que han sufrido y lo siguen sufriendo, pues por miedo a contagiarse, por la situación de incertidumbre, por la situación económica, todo esto está al final haciendo pues una bomba de relojería que está afectando realmente al sueño de todos.
También, también vosotros habéis tenido una avalancha de consultas precisamente por todos estos problemas, ¿no?, que se han generado durante este último año.
Sí, de hecho, mira, lo que estamos evidenciando es, por un lado, trastornos del sueño previamente existentes que se han acentuado, incluso gente que ya está con problemas del estado de ánimo, depresiones. Yo en la consulta, muchos pacientes ya, además, incluso a gente se te pone a llorar. O sea, tienen el estado de ánimo por los suelos, pues de ver que, pues, problemas, yo que te digo, laborales, lo que sea, no duermen, todo se acentúa, y luego también se han desarrollado, gente que previamente no tenía problemas de sueño, ha desarrollado trastornos del sueño. No hay todavía cifras oficiales, porque es pronto, pero sí que se están desarrollando estudios, y yo creo que en breve tendremos datos de cómo ha afectado, en qué porcentaje ha afectado a la población.
Oye, si no tenemos una buena nutrición, esto nos afecta al cuerpo, pero si no tenemos un buen descanso, ¿de qué manera nos afecta, Paula?
Pues de muchísimas maneras. Al final, yo siempre digo lo mismo, el sueño es nuestro taller de reparación. Necesitamos pasar por él todas las noches para reparar nuestro estado de ánimo, es decir, para el día siguiente estar ya no alegres, no estar irritables, para que a largo plazo se regule ese estado anímico, para estar cognitivamente bien, atender bien, aprender bien, concentrarnos bien. Esto estamos hablando de rendimiento laboral, en los niños rendimiento académico y, por supuesto, a nivel físico, de rendir cuando hagamos ejercicio y el sistema cardiovascular, el sistema inmunológico, tan de moda ahora con esto de los virus, ¿verdad? Sí. Todo esto se regula durante el sueño. Entonces, la nutrición es muy importante y el sueño es un pilar fundamental de nuestra salud que debemos de cuidar siempre, día tras día, porque se va acumulando cada vez. Hay más evidencia de la asociación de los trastornos del sueño a enfermedades cardiovasculares, a la hipertensión, a infartos, a ictus también, alteraciones metabólicas pues como la obesidad o la diabetes. Entonces, todo esto se regula durante el sueño y es muy importante que lo tengamos presente.
Viendo un poco lo que me dices, ¿de qué manera podemos poner remedio, ¿no? Supongo que las pantallas antes de marcharnos a la cama pues tendrán que desaparecer. Hacer ejercicio y llevar una buena alimentación, tres pilares clave, ¿no? Supongo que para que tengamos un buen descanso.
Sí, yo fíjate, lo que primero diría siempre, porque es algo que es muy importante y muchas veces se nos olvida, es fundamental llevar horarios regulares, de acostarnos y de levantarnos. Tenemos un relojito y ese reloj, si lo tenemos sincronizado y en cada momento sabe lo que toca, va a funcionar mucho mejor. Entonces, esto de levantarnos y acostarnos cada día una hora no va a sincronizar nuestro reloj. Entonces, es importante establecer horarios fijos de acostarnos, de levantarnos y de comidas. Luego, por supuesto, intentar exponernos a la luz. Yo siempre digo lo mismo, aquí en Alicante tenemos la suerte de que tenemos una luz maravillosa.
Sí.
Con exponernos a primera hora de la mañana, de 8 a 12, un baño de luz, media horita, 20 minutos. Eso, si además podemos asociarlo a ejercicio físico por la mañana, estupendo. Que no, pues por lo menos que exponernos a la luz. Ahora con el teletrabajo intentemos ponernos el despacho, la mesa de despacho, cerca de una ventana que nos dé esa luz. ¿Qué más? Por supuesto las pantallas. Así como te digo que por la mañana es muy bueno recibir y exponernos a la luz, por la noche el efecto es lo contrario. Intentar luces cálidas en casa, luces indirectas, luces que sean amarillas, evitar las pantallas, el móvil, la tablet, porque fíjate que aparte de la luz que emiten, la actitud nuestra con ellos es una actitud activa, estamos en redes sociales, nos estimulamos, estamos chateando, es decir, es un sobreestímulo para el cerebro. Cuando a esa hora, las horas antes de dormir, debemos hacer todo lo contrario, ir poquito a poco relajándonos para que esa relajación al final facilite el sueño. No tenemos un botón de off que digo, estoy súper activa y como el ordenador lo apago, se apaga de golpe. Eso no existe en nuestro cuerpo.
Pues buenos consejos para poder llevar mejor este cambio de hora y también esos problemas que genera esta pandemia durante este año. Paula Jiménez, directora de la Unidad del Sueño de HLA Vista Hermosa, gracias como siempre por los buenos consejos y bueno, pues que tengamos un buen descanso. Un fuerte abrazo, Paula.
Gracias a vosotros, Jiménez, igualmente.